Este podcast es una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz. CBC La Voz, tenemos algo en común.
Sí, esto es un lindo tema, que es un poco las enfermedades del siglo en el que estamos, que han crecido demasiado, y las estadísticas como que son un poco fuertes respecto de cómo crecieron la ansiedad y la depresión. A ver, hay un montón de trastornos del estado de ánimo. Hay un libro así enorme, un gordo libro, que es todas las enfermedades psiquiátricas a nivel mundial, las que se van actualizando, pero siempre estamos como alrededor de lo mismo, siempre como que el que te topás por la vida, con el que trabajás, con el que estás casado o casada, no tiene capaz una esquizofrenia o un trastorno bipolar severo, sino una ansiedad y una depresión. Estos dos temas, la ansiedad y la depresión, que están muy relacionados entre sí, y a veces dicen que la gente puede llegar a pensar, uy, son dos trastornos completamente diferentes, y sin embargo tienen tantas cosas en común que muchas veces, ¿qué tengo? ¿Depresión o ansiedad? O sea, o una cae después de la otra, o siempre que tengas una vas a tener la otra. No sé, es como para charlar un poco sobre esto. Hemos hablado mil sobre lo que es la ansiedad y la depresión, y no creo que haya hoy una persona en el mundo que no sepa lo que significa una ansiedad o una depresión. Sí. No creo, porque si no te pasó a vos, le pasó a alguien muy cercano. Hay estadísticas que dicen que de 3 personas, una experimentó o experimenta algún trastorno de este tipo. O sea, somos 3, creo que los 3 lo atravesamos, pero en este caso nosotros superamos la estadística, pero por lo general hay una persona que entre 3 tuvo este episodio de ansiedad o de depresión o de algún trastorno de índole mental. Entonces esto es como decir, uy, qué loco, nos afecta a más, con mucha más intensidad de lo que uno cree. Claro. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco sobre esto, sobre qué es cada cosa, que ya lo sabemos. Una cursa con sentimientos de tristeza, apatía, no, ganas de no hacer nada. Y lo más llamativo de la depresión es que hay dos cosas. Por un lado, una tristeza profunda que no te deja, y por otro, un desinterés o una pérdida de interés, mejor dicho, por cosas que antes te gustaba hacer. Estos dos ítems, según el manual de psiquiatría, son básicos para determinar un episodio depresivo. O sea, hay, además de un estado de constante llanto o constante angustia o tristeza, que después eso sigue interrumpiendo la vida de la persona, y no solamente está triste o llora, sino que hay un comportamiento de, en la forma en cómo camina, arrastra los pies, hay un no levantarse de la cama. O sea, todo esto es alargado y con una intensidad grave, ¿no? Lloré porque me pasó algo, porque corté cebolla, sino estoy llorando de forma recurrente, ya sin un motivo aparente, sino por un motivo que ya trasciende una situación puntual. Entonces, en la depresión hay sentimientos de tristeza, apatía y todo lo que les dije recién, además de todo lo comportamental y sentimental y emocional, y una pérdida de interés en cosas que antes hacías. O sea, te encanta jugar al fútbol y de repente no tenés ni ganas de ir a jugar al fútbol. Y decís, y te miran, te dicen, ¿cómo vos no tenés ganas de hacer? O sea, es raro que vos no tengas ganas de hacer algo que te encantaba hacer. ¿Te gustaba leer y dejás de leer? ¿Te gustaba sacar a pasear a tu perro y no tenés ni ganas de eso? Entonces hay como marcada característica en la persona que tiene depresión o que está atravesando en un periodo de depresión o de episodio depresivo de estas características. Diferente la ansiedad, que sin embargo está muy relacionada, y ahora vamos a ver por qué, la ansiedad cursa con pensamientos intrusivos de que algo malo va a ocurrir. Tiene que ver con lo contrario en el sentido del síntoma, que quizás estás mucho más eufórico, mucho más como alerta, el cerebro está como alerta de que algo malo va a ocurrir y actúas en consecuencia de. Ahora, cuando una persona está depresiva, puede que comience con la ansiedad, o cuando una persona tiene una ansiedad desbordada en el sentido de que se siente que está continuamente pensando en el futuro, eso puede generarte tristeza, porque decís, ¿cuándo terminan estos pensamientos? ¿Cuándo voy a terminar de pensar así? ¿O cuándo voy a dejar de pensar que hay un peligro cuando no lo hay? ¿O cuándo voy a animarme a salir a tomar ese colectivo o a salir de mi casa sin tener miedo de que me ocurra lo que ya me ocurrió en otras oportunidades? Por eso digo, muy relacionadas, las causas pueden ser completamente diferentes. No es que porque tengas una vas a tener la otra, pero sí cursan con algunos síntomas similares, entre comillas, y cuando aparece una puede desembocar en la otra o viceversa.
Tremendo, muy bien, muy bien.
Hablé mucho.
No, pero está bien. Nosotros venimos hablando.
Y nosotros venimos hablando 2 horas y media, así que tranqui.
No, claro. O sea, como abusamos de los segmentistas ahora.
Claro, olvídate, ahora que estamos en YouTube, que no tenemos tanta música, venimos hablando sin parar, sin parar.
No, en serio, no,
Sí.
terrible. Con razón estaban tan calladitos.
No, pero te estamos escuchando con mucha atención, tranquila.
No, está bien. El tema es lindo saber esto, que concientizar, como siempre decimos, y estos espacios son buenísimos para eso.
Sí.
Si bien no son dos patologías similares, no es que tienen que estar en un mismo grupo, pueden ser atravesadas de forma similar y a veces uno no darse cuenta, ¿no? De cuál tengo o por qué inicié con esto y de repente una puede ser la que inicia y después termina desembocando en la otra. O sea, son dos cosas que ocurren mucho más de lo que nosotros pensamos, lo vemos mucho en nuestra vida cotidiana, capaz vemos mucho más ansiedad que depresión, porque la persona que tiene una depresión está en la etapa donde no se dio cuenta todavía que está en una depresión y va de médico en médico buscando lesiones físicas. Vieron que pasa mucho que, no sé, te duele la panza, tenés temas musculares, tenés temas de contractura, no te podés, viste, dolores de cabeza. Empezás con un montón de situaciones puntuales que cuando vas al médico no hay una causa. Te hacen análisis de sangre, te hacen como chequeos y decís, hey, no
No
hay algo
tiene,
que
no
tengas
tiene nada
puntual
usted,
que no tenés nada, vaya al psicólogo.
sí,
Entonces, y a veces es por algo no hablado, por alguna situación que no pudiste expresar de forma, viste, como asertiva, entonces te queda ahí como un nudito y, ay, no pude decir esto, tuve esta situación. Entonces, desembocás sin darte cuenta en una depresión silenciosa, que también en algún
claro.
momento lo hemos hablado, pero la realidad es que la ansiedad se puede llegar a manifestar como un síntoma de la depresión clínica, porque hay estadísticas que lo demuestran, ¿no? Que más del 50% de pacientes que cursan depresión tuvieron en algún momento ansiedad o tendrán ansiedad en un momento. O sea, hay una correlación entre ambas, pero no podemos asegurar que sea siempre así. Hay personas que a raíz de una situación determinada, como un dolor, una experiencia traumática o un duelo, únicamente desencadenan episodio depresivo. Y ahí queda. Es
Claro.
tratado, es diagnosticado, es listo y ya terminó el proceso. Y hay otras personas que tienen una ansiedad crónica, de forma constante en toda su vida, desde que son chiquititos hasta que son adultos, y después esa ansiedad y todos esos pensamientos disruptivos que hablábamos hace un ratito, terminan desencadenando en una tristeza profunda que termina en una depresión porque estás cansado de vos, ¿viste? Como si estoy cansada de mí, estoy cansada de siempre tener este problema y no poder superarlo, no sabiendo que la ansiedad no se supera si no se controla. Cuando uno no tiene viste, como digo, este timing de decir, hey, no la vas a superar nunca. El otro día
No.
fui a una charla y se me acercaban tantas personas a decirme que tenían ansiedad y que tienen la hija de 11 años con ataques de pánico y tanto, tanto. Y le digo, ¿y yo cómo se cura? Y hola, no tiene cura. Es como decir, no hay cura para esto. Abrazá la
Claro.
ansiedad. Qué lindo que tenga ansiedad y que pueda esto ayudarla a potenciar las cosas que va a lograr en su vida. Ahora,
Claro.
la ansiedad es como, no sé, como una mochilita que te va a acompañar toda tu historia de vida y que vas a tener que aprender a regularla. Si
Claro.
pesa mucho la mochila, vas a estar más tironeado de un lado. Entonces, empezás a sacar cosas de la mochila para que no te pese tanto y que puedas hacer un recorrido por tu vida liviana. Pero ser, en una forma, decir un pensamiento mágico de que la ansiedad se cura, es
No.
como, viste, no tiene sentido. Y
No.
tampoco quisiera que se cure, porque creo que, no sé, el ser ansioso te permite también un montón de logros en tu vida,
Sí.
que quizás es parte de tu personalidad también.
Pues sabes que en la
Total.
serie que grabamos de la ansiedad con Debo y con Marce, en una parte que estoy hablando con Marce, le digo, ya no me domina. Lo tiré así, venía hablando de la ansiedad y dije, lo que pasa es que sí tengo ansiedad todo el tiempo, pero ya no me domina, o sea, no es que se va. Y Marce recalcó eso, dijo, es verdad, qué lindo eso que decís, que ya no te domina, o sea, no es que pararon los pensamientos todo el
Claro,
tiempo,
claro, claro.
siguen, o sea, no con la misma intensidad que por ahí uno cree que la tenían en sus peores momentos, pero siguen, o sea,
Claro.
cada tanto uno está normal y viene un pensamiento que te
Sí.
atraviesa y la
Total.
diferencia es que uno tiene herramientas para decir, eso no es verdad, o cuánto de verdad hay
Claro.
en ese pensamiento.
Sí.
Pero lleva un proceso de aprendizaje y es
Total.
lo que decía Debo. Pero también me quedó ahí me quedé pensando en lo que decías, o lo que hablábamos, de cuando uno va al médico y te dicen no tiene nada, y el médico te tira como, eso es ansiedad, anda a un psicólogo. Y me parece que en la mayoría de los médicos, no quiero decir en todos, pero hay una falta, yo sé que están lidiando con un montón de pacientes, pero en ese momento, enfócate en ese y no seas tan seco y no le digas, busca un psicólogo, no tenés nada.
Claro.
Porque más allá de que te digan eso, vos te vas preocupado, porque si no tengo nada y estoy así, peor me voy.
Claro. Obvio. Decime algo. Lo que
Claro.
pasa es que El estrés también está catalogado como uno de los 6 puntos más claves o importantes que los médicos evalúan. El estrés, antes no estaba el estrés y ahora está el estrés. Y todas estas enfermedades psicosomáticas entran dentro de este último carril. Entonces te derivan como un psicólogo para que pongas en palabras lo que te pasa y que en definitiva, al ponerlo en palabras, puedan darte un diagnóstico un poco más certero desde la mirada psicológica.
Claro.
Pero cuando decías esto de la ansiedad, de que uno aprende como a convivir con esto y a... También pasa mucho de que... Tenés temporadas y vos ya te anticipás a la temporada que tenés, y entonces sabés que este pensamiento que viene, capaz que es real, porque estás en una temporada donde vas a tener mucha más ansiedad, pero sabés que no sos eso, sabés que no sos un ansioso, sino que tenés un periodo de ansiedad en tu vida. Entonces
Claro.
también eso te desrotula, no sé si está bien dicho, inventé la palabra,
Sí. Nada, pero se entiende.
desetiqueta. Quiero decir, a ver, para Esther, porque después va a decir esta mujer que
Le
no sabe
va a
hablar.
ir a decir al almacenero, le va a decir, eso me derrotula, lo dijo la licenciada.
Lo que quiero decir es que nos saca esta mochila pesada de que han puesto a veces, muchas veces en nosotros, sos un psicosomático, sos un hipocondríaco, sos un ansioso, sos un depresivo. Pará, estoy atravesando en mi vida periodos de ansiedad más que en otro momento porque estoy en un momento específico de ejemplo,
Sí.
entonces me hace ser un poco más ansioso. Entonces quizás ya no vas a ir a un médico corriendo, no, doctor, no, porque ya sabes que... Conocer los síntomas, conocer las estrategias, conocer, a lo sumo así corriendo al psicólogo, que viste que a
Claro.
veces algunos vienen por demanda así como urgencia, y entonces quizás está saber a dónde recurrir, en qué momento recurrir, está bueno, pero no pretender que siempre vas a hacer lo que tu en comillas enfermedad defina. ¿Me explico?
Claro, y no solo eso, sino que, o sea, sabes que vienen periodos, pero también tenés, o sea, te saltan como alertas cuando sabes que te estás metiendo en procesos de estrés o que viene algo así como medio que te estresa y vos decís, uy, estoy durmiendo, no dormí
Sí, baja
bien,
la guardia sin querer.
claro, no descansé bien, me estoy sobrecargando de pensamientos que de verdad me cansan y es como que decís, para. Ahora que ya tengo esta herramienta, no voy a dejar que pase, voy a descansar, voy a frenar, qué es lo importante, qué es lo urgente y ahí
Totalmente.
puedes
Y
avanzar.
también, no, y también, perdón que te interrumpa, qué clave es tener personas cerca que identifiquen que vos no sos esos momentos. Me pasó puntualmente esta semana, yo no tuve un buen día, no sé si fue el lunes, no me acuerdo qué día fue, pero tuve un día muy malo por situaciones que tuve que eran una tras la otra, y justo una amiga me llama por otro tema y le respondí tan mal y me dice, amiga, te desconozco, vos no sos esto, ¿qué te hicieron, Esther? ¿Qué te hicieron? Este tire de choque, este como cimbronazo, me frené y me puse a llorar como una criatura, como decir, pará, pará, perdón, como que llega un momento también en uno que está tan apurado o con tantas cosas y en un periodo justamente de ansiedad importante que si no tenés una persona cerca o un esposo que comprenda que estás en un periodo de tempestad o una amiga que te pueda frenar con la confianza de decirte, hey, no, vos no sos esto, ¿qué te pasa? O vos no sos así, ¿por qué reaccionás así? Te frena, te ayuda, te orienta, te... Entonces, qué importante es, no está como herramienta, no lo puse acá como herramienta, pero qué importante es tener en cuenta esto, el tener personas cerca que en estos momentos donde vos realmente necesitas que alguien te dé un golpe o te frene, que puedas tener esa libertad y que puedan tener esa libertad, esa confianza de hacerlo con vos, ¿no? Pero, ¿qué herramientas podemos dar en los 5 minutos que nos quedan? Yo planteé 4 como las más importantes y después siempre, obviamente, la quinta que es genérica es buscar ayuda profesional. Si ves que realmente estás en un periodo o te vas a no sé, si me caso en octubre, bueno, ¿por qué no prevenís? Si los últimos 3 meses antes de la boda haces un chequeo con un analista como para que también vea cómo estás, te puedas poner en palabras. El anticiparnos ahí, el buscar ayuda profesional no es para los locos, al contrario, es para las personas que están bien y que las que quieren aún seguir mejorando su calidad de vida. Pero la primera herramienta clave es identificar y cambiar situaciones que te generen estrés. Si yo puedo evitar, hay cosas que no se pueden evitar, y este estrés o esta ansiedad producto de una situación, una temporada de mi vida, a veces no la puedo evitar. Tengo momentos que generan más ansiedad y otros que generan menos ansiedad, y bueno, y tratar de modificarlo si puedo. Si no puedo, tengo que cambiar yo y tengo que generar estrategias para anticiparme a eso. No puedo pretender que todos actúen tampoco, viste, cubriéndome y que todo el tiempo yo esté como queriendo nada, nada. A ver, uno tiene que hacerse cargo también de las cosas que vive y de su propio carácter también. Entonces, si yo puedo minimizar factores que me estresan o que me generan más ansiedad de la que ya tengo, genial, lo hago. Si no puedo, me contengo, prevengo y trato de usar las herramientas que ya usé y que ya funcionaron en otro momento para que también funcionen en este,
Está
¿ok?
bueno eso, debo que decís, porque también pasa mucho con la depresión, viste, que podés caer en eso, en victimizarte, ¿no? ¿Cómo estás? Deprimido. Decís, bueno, pará,
Sí.
o sea, pará, porque te estamos entendiendo toda la familia, todos tus amigos, pero dale, mostrá que también quieres salir de ahí, porque si
Dale
no,
onda.
claro, ponele onda, porque aparte, algo que se me ocurría es que, por ejemplo, acá hacen una pregunta que dicen, ¿por qué se ve mucho en los niños? Que también cuando ya sos padre, o tenés, qué sé yo, tenés un sobrino que está mucho con vos, ya tenés esa responsabilidad también de transmitirle otra cosa, porque después a mí me pasó que yo tenía depresión desde muy chico, en muchas cosas, que me sentía vacío y demás, y después me entero que era algo familiar, viste, que era algo que se venía acarreando, entonces esto de que siempre vuelve y que todo el tiempo tenés que estar peleando, tiene que ver también a veces con cosas que viviste o te transmitieron tus padres, tus abuelos. Que después tenés que medio ponerte la camiseta y salir adelante vos.
Y es muy clave, la pandemia hizo mucho espejo de eso,
Claro.
porque había muchos nenes que no salían a la calle, que tenían pánico, que tenían terror y que aún después de que había que volver al colegio ya no querían salir de la casa y era el síndrome el diferente al quedarse adentro con otras criaturas que ni siquiera se enteraron lo que pasaba afuera.
Claro.
O sea, porque los padres no les transmitían el miedo o porque no estaba la tele 24/7 mostrando la cantidad de muertos. Ahí te das cuenta, eso fue tan claro de cómo los padres influyen en la vida de sus hijos de forma determinante. Entonces, si hay
Sí.
una mamá ansiosa con ataque de pánico, obviamente que lo va a transmitir. Si hay una madre depresiva, obviamente que en la casa va a haber una atmósfera que va a transmitirse eso. Y quizás haya chicos que lo desarrollen y chicos que no. O sea, quizás la desarrollás por estilo, pero no como patología, ¿no?
Claro.
El tirarte más abajo. Pero es fundamental que uno lo identifique y lo pueda modificar. Y que uno también como madre, si yo lo identifico, ay, Lauti, o Isa, o Memi, me perdonan, hoy estoy en un momento de mi vida ansioso. Cálmense, cálmenme. O sea, también el poder identificarlo y poder cambiarlo, o sea, es buenísimo. Cuando uno identifica algo, lo veo, ahí puedo generar un cambio y decir, ay, no quiero que me vuelva a pasar esto. Entonces, el identificar y cambiar es la herramienta número uno, prioritaria para todo. Lo segundo
Claro.
es mejorar tu hábito. Si venís durmiendo 2 horas por noche, obviamente que en cualquier momento explota la bomba y vas a empezar a llorar a los gritos porque no podés más, o vas a estar ansioso al nivel que no vas a poder ni con una clonazepam calmarte. O sea, mejorá tus hábitos, alimentarte de forma saludable, dormí lo que tenés que dormir, cuidá tu vida. Si hace 2 grados, no salgas en musculosita con el pecho abierto para mostrar los 3 pelos que tenés en el pecho. Tapate, aunque te cool, tapate, bufanda, cuídate. O sea, hasta que no aprendamos a ser responsables de nuestros hábitos y a cuidarnos a nosotros mismos, no vamos a poder ser responsables menos de una enfermedad o una emoción. Si
Claro.
no podemos cuidar lo que vemos, que es, hey, me cuido, duermo lo que corresponde, me alimento como corresponde, no te digo seas vegano, no, no hablo de eso, yo como todo variado, pero si vos comes de forma mal o no comes, está mal. Llega un momento que el cuerpo te pasa factura. Entonces, el identificar y cambiar, el mejorar tus hábitos es clave. Lo tercero es buscar apoyo, es lo que dijimos hace un ratito.
Bien.
Buscar apoyo de seres queridos. Decirle a tu esposo, hey, creo que estoy desarrollando una ansiedad más de la que, ¿cómo hago? ¿Cómo haces vos? El otro día le pregunté a Marcos algo respecto de la creatividad. ¿Cómo haces para crear? Porque él es un ser creativo. ¿Cómo haces para? Dame algún tip. Está bueno buscar apoyo. Está bueno buscar ayuda en alguien que sabemos que tiene algo que nosotros no tenemos o que tiene calma, que a veces nosotros no la tenemos.
Claro.
Lo cuarto y un poco también aliado con la última es ejercicio físico es fundamental y evita el consumo de alcohol, de drogas, de medicamentos para a veces bajar o nivelarte. Viste que hay gente que,
Sí.
no, me tomé un clon ayer para dormir. No, ¿quién te lo
Claro.
recomendó? Ahora, como hay venta libre en Argentina y somos el primer país que más fármacos ansiolíticos se consumen, o sea, qué lindo estar en ese ranking, me muero. La
Ah.
gente va y compra gotitas de Ribotril, compra un poquito de Clona, se compra un Valium, porque quiero dormir más tranquila, porque estoy. No, no, no es por ahí, no es por ahí. Tenés que tratar de ser completamente consciente de tus consumos. Y si tomás alcohol en exceso, si te drogas o si tomás cualquier medicación, es grave igual. Entonces, ejercicio físico, comer saludable, hábitos que tienen que ver con el autocuidado, hablar con alguien que lo necesites cuando te hace bien. Y también el identificar, para mí, son herramientas universales, pero que en cuanto a las enfermedades del siglo XXI, con lo que han aumentado y con lo que se viene, porque ahora dicen que la depresión va a ser la primera causa de discapacidad a nivel mundial, en el año 2030, que estamos a esto de que lleguemos al 2030, ¿qué onda? ¿Cuántos vamos a ser depresivos? ¿Cuántos vamos a desarrollar una depresión? Entonces digo, no quiero que mis hijos pasen por eso, no quiero que mis hijos sean depresivos, no quiero que mis hijos se rotulen como ansiosos, quiero que ellos aprendan a lidiar con esto y a ver la ansiedad como parte de un camino, de un recorrido, pero que yo la controlo. Yo soy la dueña de
Está
mi
bueno.
ansiedad. La ansiedad no me controla a mí.
Muy bien. Bueno, cti.psicología, así encontrás el centro de Debo.
Este podcast fue una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz On Demand. Si quieres escuchar este y otros podcasts, visítanos en cbclavoz.com.